En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica desde Israel a Gustavo Peretnik. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, sabemos que has estado en Argentina presentando un libro que más allá de las cualidades literarias es un bombazo y una osadía, yo diría. Se llama Morir por la Argentina, un libro que ha sido editado en España y en Israel. Y en Argentina has tenido que llevar tú los libros, creo, ¿no?
No, una pequeña edición que se presentó en el acto en la Universidad de UCEMA, pero ya está en imprenta en Argentina, va a salir en unos 7 días, la edición grande, digamos.
Ajá, bueno, porque este libro no es un título, como digo, solamente de ficción, Morir por la Argentina, sino que en la portada vemos la foto del fiscal Alberto Nisman. Yo recuerdo perfectamente que cuando murió, fuiste tú la primera persona con la que hablamos sobre el tema. Luego también hablamos con Pilar Rahola, que también era amiga personal de él, y en los dos casos descartasteis por completo, absolutamente, cualquier posibilidad de que aquello hubiera sido un suicidio. Una hipótesis que recién ahora, con el cambio de gobierno, parece que se vuelve a reivindicar, ¿no?
Bueno, vamos por partes. La primera es que no hay tal hipótesis del suicidio, hay mito del suicidio. Y no tiene que ver con el cambio de gobierno que Alberto se haya suicidado o lo hayan asesinado. Tiene que ver con que la justicia argentina ahora está operando con mayor libertad porque había sido limitada por una fiscal impuesta por el kirchnerismo para tratar de confundir a la opinión pública. Lo que había antes era ocultar la escena del crimen, ocultar lo que había ocurrido y al mismo tiempo no investigar la denuncia de Nisman. Era una especie de antijusticia, no justicia. Ahora se han puesto los pantalones largos, como se dice habitualmente, en la justicia argentina y estamos mejor encaminados. Todavía no está resuelto el problema porque aún la Procuradora General es una incrustada del kirchnerismo en la justicia argentina que está haciendo todo lo posible para evitar que se sepa lo que ocurrió tanto en la denuncia de Nisman como en su asesinato. Hablo de Alejandra Gils Carbó. El gobierno intenta removerla, pero estos vericuetos de la democracia y esta separación estricta de poderes no lo hacen posible por ahora. Pero es el caso típico de una persona incrustada en la justicia, de la cual se quejaba el libro de Eclesiastés Coelet, que no hay peor caso que la justicia cuando está tratando de promover la injusticia. Y es el mejor ejemplo. Volviendo a lo tuyo, entonces, no cabe ninguna duda de que Alberto fue asesinado. No hace falta ser allegado a él ni defender ninguna causa en particular, sino mirar el expediente y leer cómo científicamente se demuestra su asesinato. Si tú quieres, yo te doy los elementos básicos para que la audiencia los tenga, pero es fácil recogerlos por internet o por otras vías. Así que, de algún modo, Morir por la Argentina no viene a reivindicar el asesinato porque no hacía falta eso, sino a narrar cómo fueron los hechos.
Y aparte los narras de una manera muy singular, porque es una especie de libro de ficción hiperrealista, porque hay un protagonista que no hablas tú en primera persona, sino que habla un tal Kindere, que es tu apellido dado vuelta. Y habla de cosas que tienen que ver estrictamente con tu biografía personal. ¿Por qué no pudiste poner tu nombre?
Pude, pero me pareció un exceso. De todos modos, eres un lector muy sagaz, pero te cuento que Matar sin que se note, que fue la primera obra sobre Nisman, escrita acerca de su investigación del caso AME, cómo resolvió el atentado contra la AMIA, en ese libro yo ya incluía a Daniel Kindere como protagonista. Porque en un momento, mientras redactaba esta crónica novelada, Matar sin que se note, noté que si no me metía yo en el relato, había muchas facetas que no iba a poder relatar. Entonces decidí meterme, pero meterme con mi nombre directamente, Gustavo Peretnik, habría sido demasiado, me pareció que era como violentar un estilo literario. Entonces, como bien notas, puse un seudónimo que es mi apellido dado vuelta, Y en este libro quise continuar en Matar sin que se note, y entonces en Morir por la Argentina, Daniel Kindere también es el relator. Pero, ¿qué vamos a hacer? Soy yo, tienes razón.
Y luego que se desarrolla esta novela, no sé si llamarlo novela hiperrealista, en un ambiente casi onírico. Utilizás ahí una palabra que no me atrevo a reproducir porque no... ¿cómo es?
Hipnopompia.
Eso, pues...
Estás en una compañía. Hasta ahora no encontré uno que ya la conociera, aunque supongo que algún especialista en psicología debe haber que sí la conoce. Aunque pude consultar con algunos psicólogos que también se sorprendían del término.
Bueno,
mira, tanto en Matar sin que se note como aquí... hacían falta algunos recursos literarios, sin duda. Y estos recursos venían para complementar apropiadamente la información. En el caso de Matar sin que se note, por ejemplo, aparece un estudiante chino que es real, digamos, todos los personajes son reales, pero no es un personaje que estuviera involucrado en el caso Amia. Yo lo hago involucrarse de algún modo ficcional porque me ayudaba a resolver algunos temas. Es simplemente un recurso. En este segundo libro sobre Nisman, Morir por la Argentina, el recurso era más difícil porque mientras en el primer libro sobre el caso Amia yo recogía toda la información de lo que Nisman me iba orientando, él me iba sugiriendo dónde conseguir la información sobre las distintas etapas del atentado, en este libro sobre el asesinato, obviamente no lo tenía al pobre Alberto para ayudarme, pero empecé a tener en cuenta los diálogos que yo ya había tenido con él y me pareció que iba a ser suficientemente atractivo utilizar esos diálogos en este mecanismo de la hipnopompia, que para que ningún lector y ninguna de tus oyentes quede demasiado curioso, digamos que hay pensamientos oníricos, algunos antes de irnos a dormir, que se llaman hipnagógicos, y otros cuando nos despertamos, que son más poderosos aún, que es la hipnopompia, y estos pensamientos que se disipan con velocidad, como todos sabemos, al principio recordamos que hemos soñado, pero después desaparece, han sido investigados bastante, digamos, no demasiado, pero bastante, y me pareció un recurso apropiado, por motivos que relato en el libro, contar que yo iba manteniendo alguno de los diálogos con Alberto en una especie de estado de hipnopompia. Ahí en el libro explico por qué, no me gustaría extenderme ahora, pero tienes razón en notarlo, es un recurso, y tuve algún recelo sobre si a Sandra, la viuda de Alberto, le iba a parecer apropiado o no, porque es de algún modo una invasión en la intimidad de Alberto, lo que voy contando. Pero tuve la suerte de que cuando ella presentó el libro en la UCEMA, se refirió elogiosamente a este recurso de la hipnopompia y comentó que le hizo recordar muchas etapas de su vida con Alberto que tenía un poco desdibujadas y que su vida familiar la fue reconstruyendo a partir de algunos de los relatos que incluyó en el libro.
Bueno, el libro en sí trata sobre este asesinato, pero también es la historia de la ocultación, de la ocultación, de la ocultación, porque estamos viendo ahora cómo estás tratando o nos comentabas cómo la justicia argentina está tratando de reconstruir las evidencias que se trataron de borrar sobre Alberto Nisman, que estaba a punto de presentar una denuncia contra la presidenta, contra el canciller Timerman y contra otros personajes justamente por tratar de ocultar lo que es el papel de Irán en el atentado de la AMIA, y para ello habían todos son teorías de ocultación, ¿no? O sea, como que hay algo que en el fondo desde aquel primer atentado contra la embajada de Israel, que en unos días se cumplen 25 años, hasta hoy día ha sido 25 años de mentiras y de ocultaciones.
Tienes razón, pero hay un dato que lo hace aún más grave, y es que durante toda la época menemista, en los años 90, hubo lo que se conoce habitualmente como encubrimiento. Tú lo llamas ocultación, de algún modo son sinónimos, aunque lo de ocultación es un poco más amplio y abarca a muchos factores, no solamente los del gobierno. Este encubrimiento, por supuesto, que es parte de una maniobra que debe ser condenada desde el comienzo, que tenía como objetivo básicamente no irritar más a los ayatolás iraníes. Se hablaba en la Argentina de la posibilidad de un tercer atentado y por lo tanto había factores políticos que convencieron al presidente Menem de que si continuaban acusando a los iraníes por el atentado que habían cometido, estos se iban a enojar más aún y probablemente procedieran a un tercer atentado. Y para evitarlo había que tratar de bajar un poco los decibeles del enfrentamiento con Irán. Y había también la causa comercial, que era Irán se había transformado en el principal consumidor de granos argentinos, reemplazado al mercado que la Unión Soviética había ocupado hasta ese momento, y por ello no se podía perder un cliente tan importante. Estas dos motivaciones juntas llevaron al gobierno a una política de encubrimiento. Hasta aquí los hechos. Pero lo que pasó después, Jorge, es infinitamente más grave que el encubrimiento. Porque en la época de Menem había encubrimiento y se trataba de no acusar a los iraníes. Pero no había lo que hubo en la época kirchnerista, que fue complicidad. Ya no era encubrimiento, era sumarse a los iraníes, entregarles a los iraníes todo el material de la justicia argentina, entregarles servido en bandeja a nada menos que el fiscal Nisman, que era quien los estaba acusando, y asociarse con ellos para lograr la impunidad de Irán a cambio de ventajas comerciales para el gobierno argentino y para sus miembros. Esto fue muchísimo más grave que el encubrimiento y habría que marcar claramente la diferencia. No estoy de algún modo exonerando el encubrimiento, pero la escalada que se dio con la complicidad deja el encubrimiento de Menem muy pequeño. Uh-huh.
Bueno, incluso en las palabras que referís en el libro, en tu diálogo imaginario con Alberto Nisman, se habla de traición.
Te diré que de todos modos no es tan imaginario, es recordado, pero no es imaginario. Casi no hay diálogo incluido ahí, salvo las escapadas a la literatura o a la ciencia, que en algunos casos excedieron lo que yo conversé con Alberto. No hay casi diálogo que yo no haya mantenido con Alberto de aquellos que incluí en el libro. Por supuesto que esto es una acusación de traición a la patria. No creo que haya habido casos en democracia de una traición mayor que esta. Fíjate que se trata de un gobierno que en lugar de llevar a la justicia a quienes perpetraron el peor atentado terrorista de la historia de Latinoamérica, que es el atentado contra la AMIA, en lugar de acusar a los perpetradores como enemigos, lo que hace el gobierno es asociarse a ellos, tratar de lograr la impunidad para ellos y entregarles a ellos la justicia argentina. Esto es traición a la patria pura. No es un eufemismo, no hay metáforas, fue una traición. Y lo que los protagonistas de esta traición, que son eminentemente Cristina y Timerman, son de algún modo denunciados en el libro, que sin que yo me lo propusiera originalmente, termina siendo un alegato contra el kirchnerismo.
Claro, y uno se pregunta cómo se conjuga esto, porque justamente el que nombró a Alberto Nisman como fiscal en la causa AMIA para desatascar ese proceso que tú mencionabas que estaba ahí con estas maniobras de encubrimiento del gobierno anterior, el gobierno menemista y eso, pues ¿cómo es que justamente el marido, el difunto marido de la presidenta, nombra a Alberto Nisman y su esposa después trata de sacárselo de encima?
Primero que veo que hubo un lapsus lingüe y casi dices, si no me equivoco, princesa, sí. Cuando ibas a decir presidenta. Te quedabas corto, era la monarca en cuanto a la concentración de poder que esta mujer consiguió. De todos modos, hay un, como bien señalas inteligentemente, hay una bisagra en esta historia, y es cuando muere Néstor Kirchner. Esto lo señala Nisman explícitamente en su denuncia, y hay una parte de mi libro que es una novelización de esta denuncia, porque Néstor era el último obstáculo que quedaba para entregarse a los brazos de Irán sin ningún pudor. Cuando muere Néstor, Chávez, que era el arquitecto de la iranización de Latinoamérica, el presidente de Venezuela entonces, Hugo Chávez, llega para los interminables funerales de Néstor a la Argentina y pasa unos buenos días con Cristina. Esto, lo que voy a decir ahora, es una especulación, pero creo que fueron esos días en los que la convenció irreversiblemente de que había que proceder a la entrega completa de todo el material a Irán. Y esta fue la traición que señala Alberto Nisman. No fue Néstor Kirchner el que lo designó, porque un presidente no designa fiscales. Quien designó a Alberto fue Esteban Riggi, el procurador general de la Nación. Pero Kirchner apoyaba la obra de Nisman. Si bien entre ellos no hubo contacto, Nisman siempre me decía que lo que necesita de un gobierno es que le permita a la justicia actuar, y en el caso de Néstor, ese tipo de ayuda lo había encontrado. Cuando muere Néstor como presidente del partido gobernante, él ya no era presidente de la Nación, pero era presidente del partido, y era el último obstáculo para la iranización general, Cristina, convencida por Chávez, procede. Y ahí se produce la gran bisagra y la gran traición.
Y existe la posibilidad, ya contando con las causas de la embajada y de la AMIA, con decenios de antigüedad, ¿existe una posibilidad real de que se pueda saber la verdad y se pueda juzgar y saber todos los detalles de lo que pasó y que sea juzgado así el caso Nisman y a continuación el caso AMIA?
Con respecto a saber la verdad del caso AMIA, sabemos todo, salvo detalles, pero sabemos exactamente quién fue en el auto inmolado, cómo procedió, cómo el Hezbollah lo llevó a la Argentina, cómo lo financiaba Irán, dónde compró la Traffic, qué tipo de explosivos utilizó, todo sabemos. De ahí a llevar a los culpables a la justicia hay un largo trecho, porque los culpables están bien siendo protegidos por Irán, y es muy difícil entonces extraditarlos a la Argentina. Yo, de todos modos, soy muy optimista, porque en el nuevo escenario argentino hay voluntad de que se haga justicia al respecto, algo que no ocurría un año y medio atrás, pero sobre todo, Jorge, porque el escenario internacional ha cambiado. Uh-huh. El gobierno norteamericano anterior, yo no diría que era pro-iraní, pero era un gobierno que a toda costa quería apaciguar a los iraníes, y por lo tanto nadie iba a poder a salir a enfrentar a Irán abiertamente en un escenario internacional que era hostil. Hoy en día las cosas han cambiado y por lo tanto la Argentina, si maneja bien esta situación, puede ganar con creces a todo lo mucho que Irán le hizo perder. Yo creo que Irán es el deudor mayor que tiene la Argentina, y si Argentina sabe presentar esto en tribunales internacionales y sabe enfrentar a Irán como el escenario internacional permite hoy, va a poder salir reparada de lo que ocurrió y además va a poder hacer justicia como se merece.
Bueno, eso es en definitiva, más allá de las críticas literarias y el éxito que te deseamos con este libro Morir por la Argentina, editado por la Torre de Babel Ediciones, más allá de todo eso, pues el deseo de todos, especialmente de los judíos del mundo, es que de una vez por todas se haga justicia en por orden, digamos, cronológico inverso, primero con el caso Nisman, que es más cercano, y que en algún momento también se pueda juzgar a los responsables de los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA en la Argentina.
Espero que así sea. Te agradezco la posibilidad de rendir un homenaje a la memoria de Alberto en este momento, y me alegra que también hayas mencionado al editor La Torre de Babel, que es una editorial no grande, que trabaja en España y en Israel simultáneamente y que ha hecho un esfuerzo muy grande, me consta, para poder sacar el libro tanto en España como en Israel y ponerlo a disposición del público. En España yo entiendo que ya está en las librerías y en Israel también se puede conseguir con facilidad. Aún no en la Argentina, pero será en los próximos.
Pues nada, Gustavo, mucho éxito con este libro, como decía antes, más allá de lo literario, por lograr o tratar de lograr una pequeña victoria personal reivindicando la figura de tu amigo y del amigo de la justicia que fue Alberto Nisman y que fue tan denostado en justamente después de su muerte hace año y medio. Muchas gracias por
haber. Gracias a ti, Jorge. Te agradezco esta posibilidad.